Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Tenemos hoy muchos asuntos para contarles respecto a Salobreña. Hablaremos de varias zonas de aparcamiento que se habilitan desde hoy en distintas zonas del municipio, pero también hablaremos bastante de la fábrica azucarera de La Caleta, y es que mañana se cumple el 20 aniversario desde la última zafra, ese último acto en el cual pues, se fabricó azúcar en todo el conjunto del continente europeo. Más asuntos de los que vamos a hablar pasan, por ejemplo, por las aguas de la presa de Rules. También vamos a hablar sobre otros temas vinculados al ámbito festivo. Ya saben que hoy se pone en marcha en Salobreña la festividad de San Juan. También temas vinculados a obras en municipios de la costa granadina. Eventos culturales que también iremos repasando a lo largo de este programa de hoy, pero mejor. Si lo más destacado de este informativo, lo resumimos en titulares. Salobreña amplía hasta 278 plazas con la reordenación del aparcamiento junto al Vial Verde. Entra en funcionamiento un nuevo aparcamiento provisional en La Caleta, cedido por la fábrica para aliviar esta carencia en el anejo. La Mancomunidad asegura que la obra del depósito de Matagallares sigue activa tras resolverse los permisos pendientes durante años. Por Andalucía lleva al Parlamento la situación de la azucarera de Salobreña y plantea su conversión en museo industrial. El PSOE pide convocar de urgencia la mesa del agua para planificar la llegada del agua de Rules y garantizar el abastecimiento. Motril destina más de 2,2 millones a la remodelación de tres grandes parques de la ciudad. El Ayuntamiento refuerza el plan Feria para Todos con nuevas medidas de accesibilidad e inclusión. Salobreña conmemora este sábado el vigésimo aniversario de la última zafra con una jornada dedicada a la memoria azucarera. Más de un centenar de bailarines protagonizan la gala de fin de curso de la Escuela Profesional de Danza de Raquel Aroza. Y la Caña Flamenca Diversa celebrará su novena edición en agosto con actuaciones en Torre Nueva Costa, Almuñécar y La Herradura, mientras que Motril presenta sus patios flamencos.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Salobreña, a través del Área de Obras y Mantenimiento, ha finalizado los trabajos de reestructuración, acondicionamiento y pintado del aparcamiento situado junto al Vial Verde, una actuación que ha permitido incrementar de forma significativa su capacidad y que ya ha sido abierta al público este mismo viernes, coincidiendo con el inicio de las fiestas de San Juan y el aumento previsto de visitantes en el municipio con la llegada de la época estival. Tras la reorganización del espacio, el estacionamiento cuenta con 278 plazas, de las que 9 están reservadas para personas con discapacidad y 13 destinadas a motocicletas, ofreciendo una alternativa cómoda y cercana para quienes se desplacen hasta la zona de playa durante los próximos días. El concejal de Urbanismo y Obras del Ayuntamiento de Salobreña, Juan Gutiérrez, ha destacado que esta actuación permite optimizar el espacio disponible y aumentar el número de plazas de estacionamiento, respondiendo a una demanda creciente durante la temporada de verano. Asimismo, ha señalado que la reordenación del aparcamiento facilita la creación de una amplia zona de estacionamiento accesible y gratuito en las inmediaciones de la playa, mejorando el servicio tanto para vecinos como para visitantes. Es Juan Gutiérrez.
Con la reestructuración y el pintado hemos ordenado los espacios, dándole más capacidad hasta llegar a un total de 278 aparcamientos, de los cuales 9 son para minusválidos. También se han hecho unos aparcamientos para motos, un total de 3. Estamos estudiando de aumentar más aparcamientos tanto en la playa como en otras partes del pueblo, para eliminar en la medida de lo posible la escasez de aparcamientos. Seguimos trabajando en la zona de la playa, donde en los próximos días se prepararán otras remesas de aparcamiento, con el fin de hacer más fácil el poder aparcar tanto a los vecinos de Salobreña como a los visitantes.
Desde el consistorio han explicado que esta actuación forma parte de las medidas destinadas a mejorar la movilidad y los servicios en las zonas con mayor afluencia de público durante el verano, en base al compromiso adquirido en su momento con los negocios de la playa. Además, han avanzado que el ayuntamiento continúa estudiando nuevas ubicaciones para habilitar aparcamientos tanto en la playa como en otros puntos del municipio. Esta intervención se suma a la prevista en fechas futuras en la playa de La Guardia, que será para uso de residentes y que se integrará con el espacio conocido como la Casa de la Nava dentro de la reordenación diseñada para favorecer bolsas de aparcamiento en el frente litoral de la villa. Y desde hoy se encuentra en funcionamiento un nuevo aparcamiento público y gratuito en La Caleta junto a la azucarera del Guadalfeo, con la finalidad de dar solución de manera provisional al problema de estacionamiento que sufre este anejo salobreñero. Se trata de un solar cedido temporalmente por los propietarios de la fábrica que podría dar cabida entre 150 y 200 vehículos. Hasta tanto no se desarrolle urbanísticamente esta parcela, lo cual no está previsto en el corto plazo, podrá ser utilizada para aliviar la falta de plazas para aparcar que sufre La Caleta. Al mismo tiempo, la idea es que ya no se haga lo propio en la explanada de entrada al recinto fabril, pues en muchos casos los vehículos llegan a obstruir el acceso de camiones o incluso la báscula, que aún se encuentra en uso. A cambio de poder solventar este problema que sufre la empresa, sus propietarios ceden temporalmente esta parcela al Ayuntamiento de Salobreña para su utilización como aparcamiento. Ángela Rodríguez es la concejal delegada de La Caleta La Guardia.
Hoy estamos aquí dándole apertura a una solución, al menos de forma provisional, al gran problema que es el aparcamiento en La Caleta. Bueno, los vecinos lo llevan padeciendo durante años, incluso en plazas donde no se puede aparcar, tenemos estacionamiento constante. Entonces, esto ha sido una solución que tanto a la fábrica que nos ha cedido el terreno le ha venido bien, porque tienen un problema también con el aparcamiento sobre la báscula, y a nosotros, por supuesto, nos viene genial para poder dar esa solución a los vecinos de aquí de La Caleta y a los que vengan a visitarnos, por supuesto. Ahora mismo ya se puede lo que es realizar el aparcamiento con normalidad, ya se va a quedar abierto de cara al público, pero sí que es verdad que queremos realizarle unas labores más de mantenimiento, de aplanado quizá un poco del suelo y que se quede más firme.
Para poder habilitar el terreno se han tenido que realizar labores de desbroce, limpieza y rasanteo. Si bien se seguirá trabajando en otros aspectos de mantenimiento, la intención es además colocar un cuadro de luz para dotar al aparcamiento de iluminación. Rodríguez va incluso un paso más allá y se plantea la posibilidad de utilizar el solar como recinto ferial durante las fiestas de La Caleta a La Guardia. La edil está realizando gestiones con feriantes para poder contar con columpios, algo que desde hace tiempo no disfruta este anejo. El concejal de Calidad Urbana, Luis Cano, se ha referido por su parte a las labores de limpieza que se han realizado para acondicionar el solar.
Cuando se ha ido limpiando, se ha ido quitando a la misma vez, ha ido quitando pues las cañas, pero que las cañas ya sabemos, si tienen las raíces siguen creciendo, pero que se quitó, no tuvimos que desbrozarlo, sino cuando iba explanando en la tierra y la íbamos quitando.
Este solar de unos 3.000 metros cuadrados será un revulsivo para facilitar el aparcamiento en La Caleta, que por sus características orográficas sufre a diario esta problemática.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Ante las declaraciones del alcalde de Salobreña, Javier Ortega, pidiendo mayor celeridad en las obras de conexión del depósito de agua de Matagallares, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero Jiménez, ha recordado que la infraestructura ha permanecido paralizada durante años debido a la ausencia de los permisos municipales y de las autorizaciones de propietarios particulares necesarios para completar las conexiones previstas. Añade asimismo que el proyecto se encuentra más cerca que nunca de entrar en servicio. Caballero dice entender que el alcalde de Salobreña quiera reivindicar actuaciones importantes para su municipio, aunque ha considerado injusto trasladar la imagen de una supuesta inacción de la mancomunidad. Ha recordado que las obras para la puesta en marcha del depósito comenzaron en 2017 y continuaron durante varios años con la ejecución de conducciones e instalaciones asociadas, acumulando una inversión de 961.833 euros. Sin embargo, los trabajos tuvieron que paralizarse en 2020 por la falta de permisos municipales y privados necesarios para atravesar una parcela estratégica para conectar las infraestructuras de abastecimiento. No ha sido hasta 2025 cuando se han podido resolver definitivamente estas autorizaciones, permitiendo reactivar las obras en noviembre de ese mismo año y concluir ese tramo en enero de 2026 con una nueva inversión de 66.762 euros, lo que sitúa la inversión acumulada en el proyecto en 1.028.595 euros. Así lo destaca el presidente de la Mancomunidad, para quien resulta llamativo que se pretenda presentar esta situación como una falta de interés de la Mancomunidad, cuando el principal obstáculo durante la inmensa mayoría de estos años ha sido precisamente la ausencia de los permisos necesarios para ejecutar la conexión. Y ha añadido que ahora que esos problemas administrativos y de disponibilidad de terrenos están resueltos, y es cuando hemos podido retomar el proyecto y avanzar hacia su finalización. Por otro lado, Rafael Caballero ha explicado que la fase actual responde a una decisión adoptada de forma consensuada entre el Ayuntamiento de Salobreña, la Mancomunidad y Aguas y Servicios para mejorar técnicamente la solución inicialmente prevista. En concreto, señala que se acordó revisar el proyecto para evitar la demolición del depósito de la calle Antequera, debido a las dificultades estructurales y a las posibles afecciones a terceros que podría generar una actuación de esa magnitud en el casco histórico salobreñero. Esa modificación, añade el presidente, obliga a rediseñar buena parte del sistema hidráulico previsto, incluyendo la reconfiguración de presiones, la mejora de la distribución del agua, el refuerzo de la conducción en alta y la optimización de los controles de calidad del suministro. Y agrega que actualmente los servicios técnicos de la Mancomunidad y de la empresa concesionaria trabajan en los cálculos hidráulicos necesarios para culminar esta nueva solución. El propio alcalde reconoce la complejidad técnica de las maniobras pendientes. Precisamente por responsabilidad no vamos a improvisar actuaciones que afectan al abastecimiento de miles de vecinos. Estamos trabajando para que la puesta en servicio del depósito se realice con todas las garantías técnicas y de seguridad, ha indicado Caballero. Por último, ha afirmado que lo importante ahora no es buscar culpables, sino culminar una infraestructura que Salobreña lleva esperando décadas. Nosotros estamos poniendo los recursos económicos, el trabajo técnico y la capacidad de gestión necesarios para conseguirlo. Lo estamos haciendo precisamente cuando por fin se han resuelto los obstáculos que impedían avanzar, ha concluido el presidente mancomunado. La coalición por Andalucía ha registrado una batería de preguntas en el Parlamento andaluz para reclamar a la Junta de Andalucía actuaciones que frenen el deterioro de la antigua azucarera del Guadalfeo en la caleta de Salobreña, coincidiendo con el 20 aniversario de su cierre definitivo. La iniciativa, presentada por el diputado granadino Rafael Sánchez Rufo, solicita explicaciones a la Consejería de Cultura sobre el estado de conservación del inmueble, declarado bien de interés cultural como lugar de interés etnológico, y pregunta si el gobierno andaluz contempla su integración en la red de museos de Andalucía como museo industrial. Según ha informado la formación en un comunicado, la protección patrimonial otorgada en 2006 permitió preservar la maquinaria histórica, laboratorios, archivos, oficinas, la ermita y otros elementos del recinto, considerado el último ingenio azucarero en funcionamiento de Europa. Por Andalucía denuncia que actualmente el complejo presenta un importante estado de deterioro, con falta de vigilancia, presencia de cristales rotos, acumulación de residuos generados por aves, avance de la corrosión en la maquinaria y ausencia de actuaciones de catalogación y divulgación del patrimonio existente. La coalición considera que la Junta debe ejercer las funciones de control y tutela que le corresponden sobre este bien de interés cultural y reclama medidas para garantizar su conservación y puesta en valor. Esta dejación de funciones, dicen desde Por Andalucía, es el fiel reflejo de la nefasta gestión del gobierno andaluz del Partido Popular en materia de cultura y memoria. La Junta de Andalucía mantiene una política de brazos cruzados, demostrando una absoluta negligencia hacia el patrimonio industrial de nuestra tierra, mientras el gobierno autonómico prioriza modelos especulativos y de privatización, abandona a su suerte las joyas que narran la historia de la clase trabajadora granadina, vulnerando flagrantemente su propio reglamento de organización administrativa del patrimonio histórico, al no ejercer la inspección, tutela y conservación que la ley exige, dicen desde Por Andalucía. Entre las cuestiones planteadas al Ejecutivo andaluz, figura también la posibilidad de impulsar un proyecto museístico que permita preservar y difundir la memoria industrial y azucarera de la costa tropical a través de las instalaciones de la antigua fábrica Nuestra Señora del Rosario.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El PSOE considera que la inminente finalización del desglosado 9 abre una oportunidad histórica para acelerar las actuaciones pendientes relacionadas con la llegada del agua de Rules. El PSOE de Granada ha reclamado la convocatoria urgente de la Mesa del Agua de la Costa con el objetivo de coordinar y planificar las actuaciones necesarias para que el agua almacenada en el embalse de Rules llegue de forma definitiva tanto a los regantes como al abastecimiento humano de la comarca. La secretaria de Política Municipal del PSOE de Granada y alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, ha destacado que la inminente finalización de las obras del desglosado 9 supone un hito fundamental para el sistema de conducciones de Rules, al convertirse en la infraestructura troncal que permitirá distribuir el agua para usos agrícolas y para consumo humano. Es María José Sánchez.
El desglosado número 9 está a punto de finalizar y nosotros consideramos que estamos ante un momento decisivo para el futuro de nuestra costa. Después de muchísimos años de reivindicación de trabajo, vemos que por fin las conducciones de Rules avanzan. Es el momento de reivindicar la convocatoria urgente de esa mesa del agua en la que todas las administraciones implicadas se sienten, reflexionen, acuerden, colaboren para ver cómo seguimos el camino y para ver que estas conducciones de Rules y el abastecimiento sea algo real en la costa tropical.
Sánchez ha subrayado que la culminación de este tramo permitirá disponer de una fuente de suministro más segura y estable, aunque ha advertido de que aún es necesario desarrollar infraestructuras complementarias para garantizar el abastecimiento humano con mayores garantías. Entre ellas ha citado la futura estación de tratamiento prevista en Los Palmares, cuya ejecución considera imprescindible para aprovechar plenamente el potencial de los recursos hídricos procedentes de Rules. Por ello ha defendido que la Mesa del Agua debe abordar esta situación y establecer una hoja de ruta consensuada entre las distintas administraciones. La dirigente socialista ha insistido en que una infraestructura de la magnitud de Rules requiere planificación, cooperación institucional y consenso. Asimismo, Sánchez ha incidido en la necesidad de impulsar el resto de desglosados pendientes, especialmente los números 1 y 2, considerados estratégicos para que el agua pueda llegar con normalidad a las comunidades de regantes de la costa tropical. Motril destina más de 2,2 millones a la remodelación de tres grandes parques de la ciudad, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes. Sí, el Ayuntamiento de Motril va a invertir más de 2,2 millones de euros en la remodelación del Parque de las Provincias, el Parque 28 de Febrero, Antonio Escámez, y el Parque Severiano Ballesteros. Las actuaciones financiadas con fondos propios y también europeos van a permitir intervenir en cerca de 39.000 metros cuadrados de zonas verdes distribuidas por distintos barrios del municipio. La alcaldesa de la ciudad, Luisa García Chamorro, ha presentado la inversión destacando que se trata de una actuación destinada a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante la modernización y la adaptación de espacios públicos y ha mostrado su confianza en que una vez completados los procesos de tramitación, licitación y ejecución, los vecinos puedan disfrutar de unos espacios renovados, más accesibles y adaptados a las necesidades actuales. Escuchamos a Luisa García Chamorro.
Estamos viendo que eso es una inversión de más de 2,2 millones de euros. Estamos hablando de que es una actuación de más de 36.000 metros cuadrados de zona verde en la que se va a actuar. Estamos viendo que se actúa en todos los barrios de la ciudad, porque lo decimos que somos este equipo de gobierno, somos de barrio. Estamos actuando en la zona norte, estamos actuando también en la zona sur, lo que es lo mismo en la playa, y estamos actuando en este gran pulmón verde de la zona este de Motril. Posiblemente en el parque en el que nos encontramos ahora mismo, bueno, pues sea después del Parque de los Pueblos de América, el pulmón verde más importante de la ciudad, y entendíamos que había que ponerlo más en uso, porque además es una demanda de los vecinos.
La intervención de mayor envergadura se llevará a cabo en el Parque de las Provincias, como ha dicho la alcaldesa, considerado uno de los principales pulmones verdes de la ciudad. Sobre una superficie de unos 26.000 metros cuadrados, el proyecto contempla una reorganización integral de los espacios interiores, con nuevas zonas de juegos infantiles, áreas deportivas y mejoras en recorridos y usos, manteniendo el arbolado y los elementos de sombra existentes. En el Parque 28 de Febrero, situado en la zona norte, se creará una gran plaza peatonal sin desniveles que servirá como punto de encuentro ciudadano y mirador sobre el resto del recinto. Además, se van a renovar las áreas infantiles y deportivas, se mejorarán los accesos y se instalará un busto en homenaje al que fuera concejal del Ayuntamiento de Motril. Por su parte, el Parque Severiano Ballesteros en Playa Granada experimentará una profunda transformación para convertirse en un espacio central y abierto. El proyecto prevé eliminar el vallado perimetral, crear nuevos recorridos peatonales, zonas de sombra, áreas deportivas, juegos infantiles, espacios de descanso, un anfiteatro para actividades culturales y un mirador, además de renovar las infraestructuras de riego, iluminación y saneamiento.
Redacción Costa.
Continuamos en Motril, donde en este caso el coordinador de Vox, Emilio Martín, ha mostrado su preocupación por la situación que atraviesa la Escuela Infantil Municipal Rosa López Cervantes de la ciudad, después de las denuncias realizadas por familias y trabajadoras del centro, quienes han alertado de impagos, incertidumbre sobre la gestión del servicio y la falta de información por parte de las administraciones implicadas. Desde Vox consideran que la prioridad debe ser garantizar el bienestar de los menores y la tranquilidad de sus familias, que llevan meses, dice, soportando una situación que nunca debió producirse en un servicio público esencial. A través de un comunicado, Martín ha señalado que las familias no pueden convertirse en víctimas de los errores de gestión, los conflictos administrativos o las discrepancias entre administraciones y empresas concesionarias. El Ayuntamiento tiene la obligación de informar con total transparencia y sobre todo de ofrecer soluciones inmediatas, dice, y señala que el equipo de gobierno conocía desde hace tiempo la existencia de problemas en la gestión del centro, por lo que considera imprescindible aclarar cuando tuvo conocimiento de los incumplimientos que han desembocado en la caótica situación actual de incertidumbre entre trabajadores y familias y qué actuaciones se llevaron a cabo para evitar que se produjera el colapso. Vox Motril reclama al gobierno municipal explicaciones detalladas y la adopción de medidas urgentes y definitivas para garantizar la continuidad del servicio. Asimismo, la formación exige que se protejan los derechos de las trabajadoras afectadas y que se garantice en todo momento la calidad de la atención educativa que reciben los menores. El Partido Popular de Almuñécar ha defendido la gestión y el funcionamiento del nuevo mercado municipal frente a las críticas realizadas por el PSOE local. La formación ha lamentado que los socialistas intenten, a su juicio, desprestigiar una de las inversiones más importantes realizadas en el municipio en los últimos años. El secretario general del Partido Popular Sexitano, Francisco Rodríguez, ha asegurado que el nuevo mercado es actualmente un espacio moderno y activo, con actividad comercial, generación de empleo y con una respuesta positiva tanto de vecinos como de visitantes. Según ha destacado, una infraestructura que durante años fue una necesidad para la localidad se ha convertido ahora en una realidad que la beneficia. Desde el PP han reconocido que una instalación de estas características puede requerir ajustes y actuaciones de mantenimiento durante sus primeros meses de funcionamiento. No obstante, han subrayado que el ayuntamiento está pendiente de las necesidades de los comerciantes, atendiendo incidencias y trabajando para mejorar el servicio de forma continua. Rodríguez ha criticado que el PSOE no valore la puesta en marcha de un mercado que considera digno y moderno, y ha acusado a la oposición de generar una imagen negativa de un espacio que, según afirma, está contribuyendo a dinamizar el centro urbano y a impulsar las ventas de los concesionarios. Finalmente, el dirigente popular ha defendido que el mercado municipal representa empleo, actividad económica y recuperación del centro de la ciudad. Además, ha pedido al PSOE mayor responsabilidad política y ha reiterado el compromiso del equipo de gobierno de seguir apoyando a los comerciantes, mejorando las instalaciones y consolidando una inversión que considera clave para el presente y el futuro de Almuñécar.
Redacción Costa.
Y el tema sigue generando polémica porque desde el PSOE sexitano han criticado la gestión del nuevo mercado municipal, pidiendo nuevamente al gobierno local del PP que deje de calificar como simples incidencias los problemas que, según denuncia, arrastra la instalación desde su apertura. Los socialistas creen que cuestiones como el funcionamiento durante 4 meses con suministro eléctrico provisional, así como los fallos de potencia y las limitaciones para algunos negocios, son consecuencia de una mala planificación y de una inauguración precipitada. La formación también ha denunciado deficiencias en la climatización y ventilación del edificio, asegurando que las altas temperaturas afectan al trabajo diario de comerciantes y a la conservación de determinados productos. El PSOE sostiene que estos problemas no son ajustes propios de una infraestructura nueva, sino errores de diseño y ejecución de una obra que ha supuesto una inversión superior a los 7 millones de euros. Como alternativa, los socialistas proponen aprovechar un local comercial vacío del mercado para mejorar la accesibilidad mediante nuevos aseos adaptados, crear espacios de almacenamiento y apoyo logístico para los comerciantes, habilitar un punto de información turística y cultural e implantar medidas inmediatas de ventilación cruzada. Además, reclaman un servicio permanente de conserjería y exigen al equipo de gobierno que adopte soluciones concretas para resolver las deficiencias detectadas. El Ayuntamiento de Almuñécar ha puesto en marcha un nuevo programa de empleo y formación en actividades de gestión administrativa dirigido a 15 personas desempleadas mayores de 45 años. La iniciativa combina formación especializada y experiencia profesional remunerada durante 12 meses mediante contratos de formación en alternancia. Los participantes recibirán enseñanza teórica en el aula y desarrollarán prácticas en distintas dependencias municipales para conocer el funcionamiento de la administración local y adquirir experiencia laboral. El alcalde Juan José Ruiz Joya, junto a la edil de Fomento y Empleo, Beatriz González, han dado la bienvenida al alumnado en el aula habilitada en el Estadio Municipal, Francisco Bonet. El regidor ha destacado que el programa permitirá a los participantes formarse, trabajar y obtener una cualificación oficial que mejore sus oportunidades laborales. Por su parte, la concejala ha subrayado que se trata de una oportunidad real de empleo y formación orientada a conectar el aprendizaje con la práctica profesional. Al finalizar el programa, el alumnado podrá obtener el certificado de profesionalidad en actividades de gestión administrativa. La iniciativa cuenta con una subvención de 292.200 euros y una aportación municipal de 36.049 euros, alcanzando una inversión total de 328.249 y supone la segunda edición de este proyecto tras los resultados positivos de la anterior convocatoria.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Ayuntamiento refuerza el plan Feria para Todos con nuevas medidas de accesibilidad e inclusión.
Hoy mismo ya empezamos las fiestas y el Ayuntamiento ha reforzado este año el plan Feria para Todos con nuevas medidas destinadas a mejorar la accesibilidad y la inclusión en el recinto ferial y la zona de verbena. Entre las principales novedades destacan la implantación de horas sin ruido en las atracciones, la adaptación de espacios en la verbena, descuentos en el Día del Niño y la fijación de horarios para los espectáculos pirotécnicos. La iniciativa, coordinada por las concejalías de fiestas y bienestar social, busca garantizar que las celebraciones puedan ser disfrutadas por toda la ciudadanía, especialmente por personas con discapacidad, trastornos del espectro autista o sensibilidad al ruido. En la zona de atracciones se establecerán horas sin ruido hoy viernes 19 de junio y el miércoles día 24 entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche. Además, las personas con discapacidad dispondrán de prioridad de acceso para reducir los tiempos de espera. El miércoles 24 se celebrará también el Día del Niño con precios reducidos en las atracciones para facilitar el acceso de las familias. Por otro lado, la verbena incorporará una barra adaptada para personas con movilidad reducida y usuarias de silla de ruedas, así como un espacio reservado dentro de la pista de baile para que puedan disfrutar de las actuaciones en condiciones de seguridad y visibilidad. El Ayuntamiento también ha anunciado con antelación los horarios de la pirotecnia para minimizar el impacto en personas sensibles y animales de compañía. Los fuegos artificiales se celebrarán el martes 23 de junio a las 0 horas y el miércoles 24 entre las 21 y las 23 horas. El concejal de fiestas, Nelson Ligero, ha señalado que estas medidas responden al objetivo de avanzar hacia un modelo festivo más accesible en el que la diversión sea compatible con el respeto y la convivencia. Por su parte, la concejala de Bienestar Social, María Rodríguez, ha destacado que actuaciones como las horas sin ruido, la prioridad de acceso a las atracciones o la adaptación de la verbena contribuyen a eliminar barreras y favorecer la participación de todas las personas en igualdad de condiciones.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Seguimos hablando de San Juan, pero en este caso en Almuñécar, porque el Ayuntamiento ha publicado el bando municipal que regulará el uso de las playas durante la celebración de la Noche de San Juan 2026. Entre las medidas establecidas, los toldos y sombrajos podrán instalarse a partir de las 10 de la mañana del 23 de junio y deberán retirarse antes de las 22 horas del día 24. Además, queda prohibida la instalación de discotecas móviles, el uso de equipos de música, generadores eléctricos y la realización de actividades comerciales no autorizadas en el litoral. El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha explicado que el objetivo de estas normas es compatibilizar una tradición con la seguridad de los asistentes, la convivencia ciudadana y la conservación de las playas de Almuñécar y La Herradura. El bando también recuerda que la normativa autonómica prohíbe la venta, suministro o distribución de bebidas alcohólicas a partir de las 22 horas en aquellos establecimientos donde no esté autorizado su consumo en el propio local. Ruiz Joya ha destacado la importancia de la implicación ciudadana para que las playas recuperen su estado habitual tras una de las noches con mayor afluencia de público del año. Además, ha avanzado que el ayuntamiento desplegará un dispositivo especial de limpieza, mantenimiento, seguridad y emergencias para garantizar el correcto desarrollo de la festividad.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y Salobreña conmemora este sábado el vigésimo aniversario de la última zafra con una jornada dedicada a la memoria azucarera.
La Asociación Vecinal Calicaña conmemorará este sábado el vigésimo aniversario de la última zafra de Salobreña con una jornada de actividades culturales, divulgativas y participativas que se desarrollará en la antigua fábrica de azúcar Nuestra Señora del Rosario en La Caleta. El programa busca recuperar la memoria colectiva vinculada a la cultura azucarera, además de abrir un proceso de reflexión sobre el futuro de este emblemático espacio patrimonial. La iniciativa coincide con el cumplimiento de 2 décadas desde la última campaña azucarera realizada en el municipio. Según ha explicado la presidenta de la asociación, Elisa Soto, el evento pretende poner en valor tanto el patrimonio material como el inmaterial ligado a la industria de la caña de azúcar, que marcó durante generaciones la historia económica y social de Salobreña y de toda la comarca. Desde la asociación subrayan que la conmemoración nace con la vocación de recuperar para el pueblo la memoria colectiva vinculada a la industria azucarera y de impulsar un debate ciudadano sobre el futuro de la fábrica Nuestra Señora del Rosario, declarada, recordamos, bien de interés cultural en 2008. El objetivo, según ha explicado Soto, es favorecer su recuperación y revitalización desde una perspectiva social, cultural y patrimonial que permita poner en valor su legado y convertirlo en un recurso para el conjunto de la ciudadanía. Así lo ha explicado esta mañana en La Costa en Vivo de Radio Salobreña.
Lo que nosotros pretendemos con este evento es recuperar para el pueblo la parte inmaterial que representa la memoria colectiva, ¿no? Y también lo que la simboliza, esta parte del patrimonio inmaterial, que es la fábrica Nuestra Señora del Rosario, que cerró en 2006 siendo la última que fabricó azúcar en Europa, como hemos dicho, que se declaró bien de interés cultural en 2008, que necesita atención y necesita, como digo, recuperación y revitalización, sea una buena sorpresa y que podamos construir ese futuro entre todos y todas. No con un ánimo especulativo, propiamente dicho, como se ha hecho en otras partes, que es tristísimo, ¿no? Sino con un aprovecharlo, el valor que tiene, claro. y ponerlo en evidencia y sacarle un partido que pueda aprovechar el propio pueblo.
Las actividades arrancarán oficialmente a las 6 de la tarde, pero la organización recomienda estar desde media hora antes para elegir las actividades a realizar. Después de la apertura institucional, se celebrará una mesa redonda centrada en la cultura azucarera de Salobreña, que abordará desde los orígenes del cultivo de la caña hasta el funcionamiento de la fábrica Nuestra Señora del Rosario, considerada la última azucarera de Europa en mantenerse activa. Uno de los ejes centrales de la jornada será el apartado denominado Experiencias, concebido como una inmersión emocional y sensorial en la memoria azucarera de la villa. En este marco se exhibirá una muestra fotográfica elaborada con las aportaciones vecinales recopiladas durante las últimas semanas y se proyectará el documental Salobreña, Salobre, testimonios de un pueblo azucarero, dirigido por Ernesto de Manuel y promovido por Calicaña. La producción recoge una selección de testimonios obtenidos a partir de más de 4 horas de entrevistas a personas vinculadas con la actividad azucarera. La programación incluirá además visitas guiadas a algunos de los espacios más significativos de la fábrica, una exposición bibliográfica cedida por la biblioteca y un debate abierto en el que vecinos, especialistas y asistentes podrán compartir propuestas y reflexiones sobre la recuperación y revitalización del recinto. Elisa Soto ha destacado la buena respuesta obtenida durante el proceso previo de recopilación de fotografías, recuerdos y testimonios en el el que han participado alrededor de 35 personas aportando material gráfico, experiencias personales y nuevas ideas para el futuro del proyecto. La jornada concluirá en el exterior de la fábrica con un espacio de convivencia que contará con música en directo, sesión de DJ, una barra de restauración y un mercadillo de productos locales y artesanales. La asociación ha agradecido la colaboración de la sociedad propietaria de la fábrica, así como el apoyo prestado por el Ayuntamiento de Salobreña, especialmente a través de las concejalías de La Caleta, Cultura y Patrimonio, además de la Biblioteca Municipal y el equipo de personas que han hecho posible la organización de esta conmemoración.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Auditorio Villa de Salobreña acoge este sábado la gala de fin de curso de las Escuelas Profesionales de Danza de Raquel Aroza, un espectáculo que llegará en doble sesión a las 5:30 y a las 7:30 bajo el título Tras el amuleto, el último baile. La producción pondrá sobre el escenario alrededor de 110 bailarines entre 3 y 20 años, además de participantes adultos, para dar vida a una historia original creada por la propia directora del centro. Se trata de una propuesta escénica concebida como un relato continuo, en el que la danza, la música y la interpretación se entrelazan para construir una única narración sin interrupciones. Según ha explicado Raquel Aroza, el espectáculo supone la recuperación de una obra creada hace 2 décadas y que marcó una etapa importante en la trayectoria de la escuela. La directora ha reconocido que siempre había mantenido el deseo de revisar aquella historia, esta vez con un elenco mucho más amplio y con mayores posibilidades artísticas y escénicas. La obra original alcanzó una notable repercusión en su momento, hasta el punto de inspirar un libro basado en la historia, elaborado por una de las alumnas que participó en aquella primera representación. 20 años después, antiguos protagonistas y participantes han mostrado su interés por regresar como espectadores para revivir aquella experiencia. Es Raquel Aroza.
Pero es que es como muy emotivo y además tiene más historias detrás. O sea, es que es como una historia que tiene mucho. Y yo siempre me quedé con la espinita de que yo esto lo tengo que hacer y lo tengo que hacer bien. O sea, estuvo bien porque estuvo fenomenal. Y es complicado porque ya te digo, rueda. Es una cosa que no podemos parar, no hay un presentador en medio que diga, bueno, tal, y nos esté dando cobertura a todos, ¿no? Pero esta historia no se puede. O sea, es como que va todo enlazado, enlazado, enlazado. Y el más mínimo fallo, pues es un problema. Y nada, pero es muy bonito.
Aroza ha destacado que el montaje ha requerido meses de trabajo y coordinación debido al elevado número de personajes, cambios de vestuario, entradas y salidas al escenario, además de numerosos elementos narrativos que deben desarrollarse de forma sincronizada. Más allá del resultado artístico, ha querido poner en valor el esfuerzo desarrollado durante todo el curso por el alumnado, destacando especialmente el trabajo realizado fuera de los focos y la capacidad de organización necesaria para sacar adelante un espectáculo de estas dimensiones. La respuesta del público también ha sido positiva. Las entradas para la segunda sesión se encuentran prácticamente agotadas, mientras que todavía quedan localidades disponibles para la función de las 17:30 horas.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La Caña Flamenca Diversa celebrará su 9ª edición en agosto con actuaciones en Torre Nueva Costa, Almuñécar y La Herradura.
La 9ª edición de la Caña Flamenca Diversa recorrerá durante el próximo mes de agosto los municipios de Torrenueva Costa, Almuñécar y La Herradura, con un cartel encabezado por Manuel Liñán, Los Banis, Arco, Alba Moreno y Nani Cortés. El festival, respaldado por la Diputación de Granada, la Mancomunidad de la Costa y los ayuntamientos participantes, volverá a convertir distintos escenarios de la comarca en puntos de encuentro para el flamenco y otras propuestas musicales. La programación arrancará el 1 de agosto en Torrenueva Costa, con la actuación de Los Banis. Posteriormente, el ciclo se traslada al Parque El Majuelo de Almuñécar, donde actuarán Alba Moreno y Grupo Los Siete, el 7 de agosto, Manuel Liñán, el día 21, y Arco, el 22 de agosto. El festival concluirá el día 23 en el Castillo de La Herradura, con una gran fiesta final encabezada por Nani Cortés. La presentación del evento ha tenido lugar en el Palacio de los Condes de Gavia y ha contado con la participación del presidente de la Mancomunidad de Municipios, Rafael Caballero, la diputada de Cultura, Pilar Caracuel, y el promotor del festival, Pedro Pérez Chicote. Durante el acto, Caballero ha destacado que esta iniciativa se ha consolidado como un ejemplo de colaboración entre instituciones y municipios, contribuyendo a acercar la cultura a diferentes rincones de la costa tropical. Y también fortaleciendo la identidad comarcal. Asimismo, ha señalado que el festival trasciende el ámbito cultural al convertirse también en un elemento de promoción turística y dinamización económica al atraer a visitantes y poner en valor espacios singulares del litoral granadino. El presidente de la Mancomunidad ha subrayado la capacidad de la caña flamenca diversa para combinar tradición y modernidad y acercar el flamenco a públicos diversos, reforzando el papel de la comarca como un destino cultural de referencia durante el verano.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y no dejamos el flamenco porque Motril reforzará su programación cultural durante las próximas semanas con la celebración de la 13ª edición de los Patios Flamencos y el concierto de fin de temporada de la joven orquesta Ciudad de Motril. El ciclo Los Patios Flamencos contará este año con dos actuaciones de primer nivel. La primera tendrá lugar el 4 de julio en el Parque 28 de Febrero Antonio Escámez, con la participación de Rafael de Utrera, mientras que el 10 de julio será el turno de Felipa del Moreno en la Plaza de España. Ambos conciertos comenzarán a las 22 horas. Por otro lado, la joven orquesta Ciudad de Motril clausurará su temporada el próximo 27 de junio a las 8 de la tarde con un concierto dedicado a las bandas sonoras de cine, animación y videojuegos. El programa incluirá piezas de títulos tan conocidos como Superman, La Misión, El Señor de los Anillos, Piratas del Caribe, La Pantera Rosa, Final Fantasy y La Princesa Mononoke. Las invitaciones para asistir a este concierto gratuito podrán retirarse a partir del 23 de junio a través de la web de Cultura de Motril y de la plataforma Giglón. Desde el Ayuntamiento destacan que ambas propuestas reflejan la apuesta municipal por acercar la cultura a todos los públicos, combinando el flamenco de referencia nacional con el talento de los jóvenes músicos de la ciudad. Ya en agenda les contamos sobre las actividades que tenemos aquí en la villa que pasan este sábado. Lo acabamos de contar por el evento La Fábrica Nos Llama para conmemorar el 20 aniversario de la última zafra. Serán la propia azucarera desde las 5 de la tarde con mesa redonda, mercadillo, visitas guiadas, exposición de fotos, entre otras actividades. Y luego el cierre de la temporada para las escuelas profesionales de danza de Raquel Arosa con su espectáculo Tras el amuleto, el último baile, con dos funciones a las 5:30 y a las 7:30. Esta última ya casi tiene sus localidades agotadas. Todo ello será en el Auditorio Villa de Salobreña. Y tenemos también toda la programación festiva que comienza hoy aquí en Salobreña con motivo de las fiestas de San Juan. Pues ya por la noche se pone en marcha la actividad en el Polideportivo con la apertura de la barra desde las 21, un espectáculo infantil que tendrá lugar a las 21:30. El encendido del alumbrado está previsto para las 22:30, a lo cual le seguirá el comienzo de la verbena. Habrá un gran espectáculo a la medianoche de la orquesta La Tentación, todo esto en el Polideportivo, y luego pues fiesta con DJs de trasnoche. Más actividades el sábado por la mañana a las 12 con una gran fiesta acuática de colchones y luego una fiesta de la espuma con pelotas. Además, tiene lugar también una actividad de juegos populares ya en horario de tarde. Por la noche, nuevamente verbena, una gran fiesta disco móvil con Pecado. Le seguirá también la música con DJs. Y el domingo será un día que por la noche estará dedicado a los años 80 y 90 con Clandestinos en concierto, la animación de Moisés Franco. Son las actividades que nos propone la programación de las fiestas de San Juan para este fin de semana, aunque continuarán ya a comienzos de la semana próxima. Hasta aquí la agenda, momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana sábado se esperan en la provincia cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, nubosidad de evolución en las sierras, donde no se descartan chubascos y tormentas dispersas, polvo en suspensión, temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso, máximas en ascenso con vientos flojos variables, con intervalos del este moderados por la tarde en el interior oriental, 32 grados sube la máxima para mañana aquí en la costa tropical, lo hace también la mínima hasta los 22. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya el próximo lunes a partir de las 9 en primera hora. Los dejamos ahora con Marcus Time. Gracias por la atención. Tengan un buen fin de semana festivo aquí en Salobreña.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.